Fernando Jauregui, un día más aquí en nuestro Ni Blanco Ni Negro, ¿cómo estamos?
Un día más acercándonos a las elecciones catalanas, distanciándonos de las cosas que hace nuestro presidente y nuestra oposición. Bueno, en fin, hoy tenemos dos periodistas excepcionales.
Dos colegas que nos van a ayudar a comprender y a analizar un poquito lo que está pasando allí, ¿no? Pero en Cataluña y en estas elecciones.
Gente muy significativa. Gente
Venga, preséntamelos.
Silvia Barroso, yo presento una y tú. Venga. Otro. Silvia Barroso, que es la directora del MON, que es un periódico que tiene unos colaboradores excelentes. Eso es la verdad. Yo entre ellos, dicho sea de paso.
Oye, eso no vale. Espera, me tienes que meter a mí ahora de correr.
Claro, pues. No te lo aconsejo.
¿Eh?
No te lo aconsejo.
Vale, vale, vale. Y Pera Ruiseñol, ¿cómo estás? Pera es director de...
Bueno, mira, yo tengo muchos tinglaos. Estoy en Mongolia,
¿En Mongolia?
En las económicas y colaboro con el diario.es.
Y con el diario.es, es verdad, efectivamente. Pues, Pera y Silvia, con vosotros dos vamos a... Y Fernando, por supuesto, vamos a... que nos analizar un poquito cómo está. Es verdad que los últimos acontecimientos nos han trastocado un poquito, ¿no? El ambiente de la campaña electoral. Ayer, de hecho...
Hombre, la campaña electoral ha dejado de existir durante fin de semana.
Ayer se centró todas las intervenciones de los distintos candidatos, de los distintos dirigentes, en lo que había pasado, ¿no? En este fin de semana. De hecho, yo creo que el gran protagonista de esta campaña electoral, que es un señor que se llama Carles Puigdemont, ha estado desaparecido este fin de semana, ¿no?
A ver, Silvia...
Bueno, también hay que tener en cuenta que, además, ayer murió su madre.
Vale.
Tanto ayer como hoy... está desaparecido del todo y anunciada, y de manera anunciada y justificada por esta vía. Sí que es verdad que igualmente había pasado, antes de que se produjera la muerte de su madre, durante el fin de semana, había pasado de llevar la iniciativa a él, en el protagonismo de la campaña, a perder la iniciativa, porque claro, Pedro Sánchez entró de lleno él como candidato, como protagonista de la campaña catalana. No ella, sino Pedro Sánchez.
Me ha dado a mí la sensación, Silvia, de que había un cierto cabreo por parte de Esquerra y de Junts. Ante este opacamiento de la campaña. Dice, oye, la política es nacional, claro, nosotros
claro,
nada.
Claro. A ver, comprensiblemente, es lógico, porque esto, primero que aparta los debates de los demás catalanes, y segundo, que favorece claramente a un rival suyo, que Obvio. Es Salvador Illa, claro. Que es el que claramente todas las encuestas dicen que va a ganar las elecciones. Entonces, evidentemente, les molestó mucho, y después es que la IR está especialmente enfadada, porque... Quien más manifestó el malestar inicialmente fue Junts, que dijo, nosotros no vamos a dejarnos a arrastrar por esto y vamos a seguir a lo nuestro. Esquerra le compró más el mensaje a Pedro Sánchez, diciendo, por supuesto, no vamos a permitir que la ultraderecha mande, que gane con estos métodos sucios, y por lo tanto, en esto vamos a estar, en esta batalla. Y claro, ayer, cuando Pedro Sánchez hace este anuncio tan extraño, en el que no aporta nada, simplemente dice, me lo he pensado mejor y me quedo. En el fondo es esto.
En el fondo y en la forma.
Vale. Se encontraron totalmente desconcertados y se cabrearon. Y entonces pasó al ataque Esquerra, incluso llevando a la SEC la denuncia de la respuesta del CIF, de su comparecencia y también pidiendo que se impidiera la entrevista que iban a dar, que finalmente hizo ayer en Televisión Española.
¿Qué se hizo al final? No la pudieron evitar.
Sí, porque era demasiado, no había, por lo visto, no había suficiente plazo para intervenir en esto.
Pera, yo fíjate que la semana pasada, cuando leí la carta de Sánchez, lo primero que dije es, como movimiento estratégico de cara a la campaña de las elecciones catalanas, me quito el sombrero.
Pues tampoco, yo no lo sé seguro, o sea, puede ser, pero no lo sé seguro, y la verdad es que yo creo que vamos todos muy a ciegas, porque es muy excepcional. Es un momento muy excepcional también en Cataluña, porque todas las encuestas dan primero al PSC pero hay una cosa que es un poco rara, que es que también las encuestas dicen que más del 40% de los catalanes no acaban de ver claro la amnistía, y no hay 40% representado fuera de lo que, o sea, entre PP y Vox, por decirlo de alguna forma, no llegan ni de lejos al 40%, con lo cual habrá que ver, porque yo lo veo todo muy que tenemos que reconocer que estamos a ciegas, que las encuestas se hacen ante unos escenarios que ya han sido superados por una realidad que va sucediendo shocks. El shock de que viene Puigdemont, que no era de prever, el shock del anuncio de Pedro Sánchez, y es mucho presuponer que sabemos cómo reaccionará la gente. Yo no me atrevo, y creo que son las elecciones claramente más abiertas de las que hemos tenido nunca, o por lo menos en mucho tiempo, en Cataluña.
¿Todavía nos puede dar una sorpresa Puigdemont? Hablo de entrar en Cataluña, por supuesto.
Pues no se puede descartar, claro, y sobre todo en estos tiempos de sorpresas, ¿no? Claramente sería otro electroshock que podría alterar de manera muy significativa, sacudir la campaña. Por lo tanto, desde luego, no es lo probable, pero desde luego no me atrevería en ese tiempo en el que continuamente se van sucediendo golpes de magia o electroshocks, pues... ¿Por qué descartar con rotundidad una cosa, aunque ahora nos parezca que no es lo más probable? Pero seamos humildes y realmente no los tenemos.
Tú, Silvia, que tienes...
Yo tampoco me atrevo a descartarlo. Mm. Lo único que hay es que... Bueno, hay dos hechos que se han producido que son ya objetivos, que es que él dijo en la conferencia de Elna, en la que anunció que se presentaba candidato... Mm-hmm. Dijo que volvería si tenía la mayoría para ser investido, aunque no estuviera iniciado, arriesgándose
a la detención,
eventual sí. detención. Uh-huh. Al cabo de unos días, en una entrevista en RACU, dijo que volvería aunque no tenga la mayoría, que volvería para el debate de investidura, uh-huh. aunque no tenga la mayoría para ser investido, y que bueno, que pase lo que tenga que pasar. Después empezó aquí a cocerse la idea de que, bueno, y si total, no tiene que esperar para saber si tiene la mayoría y le da igual lo de la amnistía, ¿por qué esperar a después de las elecciones a volver, no? ¿Por qué no volver antes y dar un golpe de efecto que le puede ayudar? Pero él lo descartó explícitamente en otra entrevista en la que dijo que el retorno... tiene que ser un acontecimiento de país y no de partido, y por lo tanto no puede ser de campaña. Aún así, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego y asegurar que no vaya a hacerlo.
Pues tú estás muy bien informada, Silvia, o sea que no sé yo. Sí, sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pero...
Claro, porque aquí las encuestas...
Porque yo no me fío de nada.
Lo que dicen, pero yo no me fío nada de las encuestas.
No, porque además hay un gran porcentaje de indecisos. Es una cosa bastante exagerada, con lo cual esto, entre los indecisos y los votos ocultos y la gente que va cambiando de elección, porque no hay una gran fidelidad y como hay una desmovilización general y un desencanto general, sobre todo en el lado independentista, uh-huh. es bastante volátil, creo yo, ahora mismo la posición de los electores.
Espera.
Sin duda. Es volátil y además esa sucesión de imprevistos hace que no, ni siquiera las encuestas publicadas tengamos sean útiles porque están hechas sobre un escenario diferente, ¿no? al que ya tenemos en este momento. Y todavía pueden pasar cosas como las que hemos hablado, de que aparezca de improviso Puigdemont, que no sería contradictorio con lo que ha dicho Silvia, ni mucho menos, en la medida en que no sería volver, sino hacer un acto de desafío y volverse a Francia, yo qué sé. O sea, obviamente me lo estoy inventando, nadie lo sabe, porque si lo va a hacer, tampoco lo va a hacer. Uh-huh.
No, por supuesto, por lo tanto, además, no lo podemos saber. Tiene una característica muy clara, que es que... sabe callar. Es decir, sus intenciones, la mayoría de veces, ni tan siquiera su círculo más estrecho las conoce de antemano. porque no quiere que se corra, quiere regular él, controlar él, dosificar él la información. Como periodista que es, conoce muy bien los resortes de la comunicación y de los efectos que genera. Uh-huh. Y por eso sabe dar golpes de efecto, incluso generando como generó el follón que generó en Galicia, durante la campaña de Galicia, con una sola frase, aquella famosa de se sabrá todo, ¿no? Que puso nervioso al PP y empezó a hacer que hicieran cosas raras.
Es que Puigdemont sabe mucho.
Bueno, por eso como lo controla...
Tiene el poder de tirar y poner gobernantes, yo creo.
Sí. Lo controla él y no lo dice ni a sus allegados. Con lo cual, no lo sabemos nosotros, pero no lo sabe su círculo y probablemente él ni tan siquiera lo ha decidido, que piensa hacer finalmente. Si va a hacer una cosa de estas, tendrá que justificarla de alguna manera, porque ha dicho que no lo va a hacer.
Sí, pero al mismo tiempo... digo que al mismo tiempo sí que seguro que está dándole vueltas a cómo sacudir la campaña de la misma forma que lo ha hecho Sánchez, uh-huh. De otra manera, pero en eso es muy bueno y seguro que le está dando vueltas. Y después la justificación, esto es casi lo de menos, porque no nos olvidemos que estamos en un momento de la política, no en España, sino en el mundo, en que lo que uno dice a las 24 horas se olvida y no necesita ni justificarse. El ejemplo que hemos visto de Pedro Sánchez es bestial, ¿no? Porque todo el mundo decía, ¿y cómo va a poder seguir sin hacer ni siquiera una moción de confianza? Pues lo así parece que tiene la intención de hacerlo, ¿no? Y eso todo el rato. El propio Puigdemont dijo que no haría presidente a Pedro Sánchez y lo ha hecho. Es decir,
oye, pero perdona, aquí en Madrid, en los madriles, nos preguntamos si Puigdemont puede, en un momento determinado... Yo creo que la amnistía efectiva no va a ser hasta dentro de mucho tiempo, la verdad, porque los jueces están muy opuestos, yo creo que hay... ¿Puigdemont podría retirar su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso en Madrid?
Eso dependerá de lo que le convenga y lo que ha dicho es que si hay un movimiento... que él llama a hacer lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que estaba
Colboni,
a punto de ser elegido, uh-huh. Hacer un Colboni, ¿no? Uh-huh. Que estaba a punto de hacer alcalde Trias y a ultimísima hora, el PSC y el PP llegaron a un acuerdo poco especificado,
sí.
Para impedirlo, ¿no? Con la participación de los comunes.
De los comunes. Uh-huh.
Con lo cual, esto él lo tiene como muy clavado y dice que si se encuentra con un movimiento de este estilo para bloquear una eventual presidencia de un presidente independentista, evidentemente retirará la confianza a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que para que esto pueda pasar es muy complicado aritméticamente, porque eso querría decir que debería haber una posible mayoría independentista en el Parlamento, que ahora mismo no dibujan las encuestas.
Las encuestas no la dan.
Y además, que los otros fueran capaces de montar alguna mayoría alternativa. Es muy difícil, es que no da para tanto el Parlamento. O sea que, en este caso sí, retiraría el apoyo a Pedro Sánchez, pero igual puede surgir alguna otra razón, que ahora yo soy incapaz de uh-huh. pronosticar, que le lleve a la conclusión de que le conviene más retirar el apoyo a Pedro Sánchez. Porque justamente cuando has dicho esto, Fernando, de que dijo que no investiría a Pedro Sánchez y lo acabas haciendo, dijo concretamente que él no se fiaba de Pedro Sánchez y que no le compraría un coche de segunda mano. Hay que tener en cuenta que la alianza con Pedro Sánchez es totalmente instrumental.
Sí, por supuesto.
No es una cosa que para él sea estructural. Y con lo cual, lo que diga respecto al Congreso es más fácil de mover y de cambiar que lo que diga respecto a lo que piensa hacer en el Parlamento de Cataluña. Uh-huh. Esto es su Parlamento. Por lo tanto, tiene un tipo de relación diferente en cuanto a los compromisos en un ámbito y en el otro.
Espera, te toca. Dale duro.
Sí. No, yo digo que comparto...
Dale duro a nadie, ¿no? Que dale duro al micro.
Sí. No, digo que yo comparto contigo la concepción de que la amnistía va para largo. Y creo, en el caso de que llegue, y creo que eso no lo tiene asumido el independentismo. Desde luego no lo tiene en la cabeza Puigdemont, que cree, en mi opinión, él cree que tiene la sartén por el mango. Y esto, el creer que tienes la sartén por el mango, pensando que la amnistía ya es una realidad, cuando descubra que no es así, porque yo creo que eso lo va a descubrir pronto, porque eso va a ser mucho más complicado de lo que ellos han interiorizado, incluso si se aprueba en el Congreso, que por supuesto parece que se va a aprobar ahora en el Congreso, pero ya lo veremos, ya veremos en qué momento, y no y después, como bien has dicho, rápidamente los jueces van a intentar retrasarlo y veremos cómo acaba todo. Pese a esto, él tiene la cabeza que tiene la sartén por el mango y que quiere jugar esta oportunidad histórica de tener la sartén por el mango, además tratándose de un político absolutamente imprevisible, por supuesto, hay que dar por descontado que no vais a tener, en los que seguís la política en Madrid, mucho tiempo de relax en lo que nos viene encima después de las elecciones catalanas, porque seguro que va a jugar de alguna manera porque en su cabeza tiene la sartén por el mango y lo va a querer ejecutar.
Ya tenemos un imprevisible en la Moncloa, ya, o sea, no te creas tú, ya
tenemos dos.
Ya el otro día, el otro se multiplica, se va multiplicando.
El otro día ya dijo claramente, aquí ha pasado desapercibido, porque con todo este lío de lo de Pedro Sánchez nos hemos olvidado, pero el otro día ya dijo claramente, por ejemplo, que, hombre, los presupuestos de 2024 ya sabemos que no va a haber, pero los presupuestos de 2025 puso una condición y lo dijo clarísimamente, dijo, o tenemos todos los tributos cedidos a Cataluña o no hay presupuestos.
Ya, sí, pero esto como es una cosa ahora mismo a lo largo. O
sí,
sea, a
bueno, plazo, sí, a 2025.
Teniendo en cuenta que nos movemos en plazos de 24 horas.
Ya, también es verdad.
ahora mismo, no sé. Respecto al tema este de la... ¿Cree que tiene la sartén por el mango en cuanto a la amnistía? Sí, pero. Es decir, a mí la sensación que me da es que... se han convencido que tienen la sartén por el mango a las buenas y a las malas. Es decir, si consigue la amnistía, pues perfecto. Y si no, pues va a haber lío. Va a haber lío porque va a venir y se lo detienen. Sí. ¿Qué provocará esto? Esto es tener la sartén por el mango a las buenas y a las malas. En las últimas semanas, Boye, que es... un poco el portavoz judicial, del lado judicial de Puigdemont, ha cambiado de actitud y ha apostado claramente por decir, el exilio, la etapa del exilio se tiene que cerrar, se termina ya, y hemos conseguido el texto más favorable posible en la amnistía, también lo hacen para reivindicar lo que ellos han hecho. Con lo cual siempre hay esto hay un punto de autojustificación en esto, bueno, cuando tú apuestas por una cosa después quieres tener la razón de que la apuesta era buena, no quieres reconocer que te han engañado, que te has equivocado, y por esto hay un punto de autojustificación, pero también hay un punto de convencimiento de que si no les van a reconocer la amnistía, por ejemplo, en el caso de Puigdemont, una cosa que está planteada como una medida urgente, que es la suspensión de las medidas cautelares, con lo cual no podrían detenerle de momento. Aunque no le archivaran la causa inmediatamente, no le podrían detener. Si no van a cumplir esto, se va a liar
una buena.
Va a haber una
especie. Una buena. No, una buena se va a liar, seguro, pero bueno. ¿Cuándo es la investidura?
¿Una qué?
Que una buena, que se va a liar una buena.
Seguro.
Bueno, no sé si una buena o no, pero hombre, va a haber un pollón seguro.
Pues
veríamos hasta qué punto, porque aquí hay que reconocer que la calle está desmovilizada, pero no podemos descartar nunca que de repente se vuelva a movilizar.
¿Y cuándo es la investidura? ¿Cuándo sería la investidura?
Yo creo que nadie está pensando en eso, ¿no?
Nadie lo ha calculado, porque claro.
Pues mira, yo sí que pienso porque Puigdemont ha dicho que estará en Cataluña.
Para la investidura.
Que sea o no sea investido él. Con lo cual, el follón ese ni está garantizado ese día ya.
Oye, Aragonés no está haciendo un
presión. Es que primero habrá que ponerse de acuerdo para la mesa del Parlamento y todo eso, sí. Que depende como que de la dinámica también va a ser difícil.
Todo apunta a que será endiablado el resultado, porque.
Sí.
Claro.
No, eso
claro,
sí.
Y por lo tanto. Hay que prepararse para unos meses de jaleo porque además inmediatamente después hay las elecciones europeas y en función del resultado vamos a ver quién, hay muchas cosas que hay que mirar, ¿no? ¿Quién queda primero? ¿Cómo suman los independentistas? ¿Si dependen o no de Alianza Catalana que acaba, si entra
bueno, madre mía. Bueno, y si quieren, diferencia? Oye, y si quieren sumar los independentistas, que eso yo no lo tengo tan claro.
Es que quieren sumar
ellos.
Depende de cómo queden, si quedan empatados y dan con la CUP, pues querrán sumar, si no, pues no. O sea, con independencia del deseo íntimo, porque el deseo íntimo es destrozarse unos a los otros, sí. ¿No? Más allá del deseo íntimo, si suman, y si no, y entonces es inexplicable que no sumen. Por lo tanto, es hacer conjeturas demasiado arriesgadas a estas alturas, si no tenemos la más mínima idea, y esta es la realidad, de cuál será el resultado y cuál será la relación entre ellos, no de camaradería, porque eso sabemos que no, sino de fuerza electoral de unos y otros.
Os voy a pedir que os mojéis los dos en esto que os voy a preguntar. Porque aquí en Madrid vemos a ella de presidente, yo no sé por qué. ¿Ahí veis a ella de presidente de la Generalitat?
Yo lo veo difícil porque si no tiene, como va a tener mayoría absoluta, va a necesitar a una mayoría que hay que ver de dónde sale. No será fácil, porque podemos encontrarnos con un bloqueo, ¿eh?
Ahí está Ada Colau siempre, ¿no?
Bueno, no, a ver, está en un mal momento.
Bueno, pero con un mínimo apoyo.
Pero no es suficiente, no les daría lo suficiente.
Tampoco no, con Comuns.
Pero Fernando, fíjate, vamos a unas elecciones porque Esquerra Republicana se ha negado a incluir en los presupuestos una cosa que ya no estaba, que era rechazar el jarro café.
Eso es.
Por esto ha convocado elecciones, porque los Comuns se han negado a apoyar esos presupuestos. Entonces, imagínate que Illa gana. ¿Tú crees que realmente los Comuns pueden apoyarle después de haber hecho caer el gobierno y haberse pegado un batacazo, como auguran las encuestas, sin un gesto en el jarro café, sabiendo que el jarro café fue una exigencia de los socialistas en el presupuesto anterior de Pedro Aragonés? En fin, es bastante más complicado de lo que pueda parecer mecánicamente en una primera vista.
Uh-huh. Sí, pero es que además los Comuns y el PSC no suman. Entonces, haría falta algún tipo de papel
Esquerra. No, por ahí. Hablo de Esquerra también. Hablo de PSC, Esquerra y Comuns.
Es que Esquerra se ha mojado extremadamente diciendo que no va a investir a Illa, y todavía tiene el trauma de cuando el tripartito de Maragall y Montilla les hizo caer un batacazo electoral bestial. Y todo esto, ellos están más en la tesitura de si es necesario, como mínimo, provocar una repetición electoral y...
A eso iba yo.
Y entonces ya decidirán a ver qué pasa.
¿Repetición? ¿Es más posible entonces la repetición electoral?
Es una de las opciones que no se pueden descartar.
Sí, la verdad es que es esta. O sea, otra cosa es que, como hemos dicho desde el principio, hay tantos factores imprevisibles que tampoco podemos decir que es lo más probable, ¿no? Pero que sin duda es un escenario muy realista, ninguna duda, ¿eh? Es un escenario muy realista.
Pues nada, aquí...
Sí, porque por el bloque independentista, por decirlo de una manera sencilla, está la distorsión de lo que decíamos antes, Alianza Catalana. Si entra Alianza Catalana, se va a montar una guerra civil entre independentistas, en que va a haber acusaciones de que tú te aproximas demasiado a la ultraderecha, nosotros diciendo que no, pero, o sea, solo va a ser, desde luego eso no va a servir para articular la mayoría independentista. O sea, si entra a la Alianza Catalana, la mayoría independentista es imposible.
La verdad es que la política catalana da para muchas horas de conversación.
Sí, el escenario, ¿no? Es que el escenario es aterrador.
Evidentemente. Sí, ahora estábamos hablando de Cataluña, pero tampoco la española estaba mal.
El escenario es casi aterrador, ¿no? Porque es que es como decir, es que no ves ninguna salida por ningún lado en estos momentos.
Sí. A mí el otro día me llamó
aterrador no nos pasemos. O sea, mientras...
No, me refiero al sentido... Claro. No, por supuesto. Me refiero en el sentido político, que tiene sentido de decir, es que no veo ninguna salida.
Bueno, oye, en España se han repetido elecciones y no ha pasado nada.
Estamos en una partida, sí.
No sé, no digo yo que estemos mucho mejor. No, El otro día vino un periodista danés, me llamó para que le explicase un poco lo que pasaba aquí, venía el pobre de nuevas. Yo creo que se marchó a Copenhague de vuelta con la cabeza caliente y los pies fríos, la verdad.
Claro, no entendía nada, ¿no?
No entendió nada. Y dije, hombre, pero... ¿cómo se llama la película esa? Pues siempre es lo mismo, más o menos. ¿Cómo se llama? Borgen.
Borgen. Borgen. Borgen. Pues oiga, mire este Borgen, efectivamente.
Oye, ¿y el referéndum? Quiero decir, ¿el referéndum puede ser un factor fundamental después del día 12? ¿Para articular algo?
A ver, sí.
No lo creo.
Ahora mismo es que estamos muy lejos de llegar a este punto de discusión. Si se da una situación en que el independentismo tenga una mayoría en el Parlamento,
sí,
por supuesto que sería un tema que se pondría sobre la mesa, mesas. Que haya entre el independentismo y el PSOE o el gobierno español. Pero es que ahora mismo lo vemos todo tan... Una especie de neblina que... Ahora hablar de esto, vamos, no sé si podemos ir tan lejos.
Yo creo que si en algún momento, perdón un segundo solamente, si en algún momento el independentismo logra articular un programa conjunto, por decirlo de alguna forma, antes de abordar el referéndum, lo más lógico y probable es que sea la financiación. Después veríamos, mucho tiempo después, el tema del referéndum, pero lo único que tiene posibilidad de articular una cosa realista al corto plazo en el mundo independentista, creo que es la financiación.
¿Sabéis que una vez más compruebo que aquí en los madriles no entendemos una sola palabra de la política catalana?
Nada.
Como sospecho que muchas veces en Cataluña no se entiende muy bien la política de España, pero bueno.
Puede ser.
De momento, oye, pues nada. Seguiremos intentándolo. Yo creo que sería muy bueno que en los medios españoles se hable mucho más con los periodistas catalanes y viceversa.
Bueno,
y viceversa.
Así lo hemos hecho, desde y luego, viceversa, ¿no? Es lo que es de lo que se trata, de intentar entenderlo y de ponerle un poco de sentido común y de luz.
Y en el Mont también lo hacen.
Viajar nosotros en ambas direcciones, eso tanto es. De Madrid a Barcelona como de Barcelona a Madrid.
Bueno, tú lo haces bastante, ¿eh? Tú sí lo haces bastante.
Sí, tú también.
De Silvia hay que decirlo menos. Entonces yo voy a ir ahora a la recta final de la campaña, voy a ir.
Sí, nos vamos a ver,
¿no? Nos vamos a ver, sí.
Oye, no vale, me tengo que ir a hacer un programa allí, invitarme, por favor.
De chinchas.
Silvia y Pera, oye, ha sido un verdadero placer teneros a los dos aquí en nuestro Ni Blanco ni Negro. Muchísimas gracias.
A ver si después de las elecciones... Volvemos aquí y analizamos a ver qué pasa.
Eso es, venga, después de las elecciones os comprometo a volver y a seguir analizando todo esto, ¿vale?
Pues muchas gracias por invitarme.
Un abrazo grande.
Un abrazo
a los dos.
Adiós.